cinco políticos reciclados con historiales pues bastante cuestionables. En verdad, Anaya es la opción. Simplemente por no ser López Obrador o por no ser Morena, puede salvar a México, porque es diferente realmente a los demás. Ahorita lo debatimos, pero mientras tanto me gustaría que pusieran qué opinan en los comentarios para que los podamos incluir en nuestra conversación y en este debate. Y bueno, también vamos a presentarles el nuevo calendario de entrega de vacuna que presentó hoy Marcelo Ebrard en la conferencia matutina en Palacio Nacional. Una cosa sobre la vacuna de Pfizer, simplemente se aplazó la entrega un mes, pero el volumen será el mismo que se tenía pactado. Eso fue lo que dijo el canciller mexicano. En unos momentos le damos todos los detalles informativos. En fin, quédense con nosotros 30 minutos. Les prometo que pasaremos un muy buen rato. Ayúdanos compartiendo este podcast. Queremos llegar a más gente esté informada, que nos escuche, que nos vea y así poder hacer más rica nuestra comunidad de confianza. Puedes hacerlo copiando y pegando el link en WhatsApp, compartiéndolo por Facebook, por YouTube o por Twitter. Me va a dar mucho gusto ver cómo crecemos. Así que muchas gracias por estar aquí y por tu interés de mantenerte informado. Yo soy Ana Karen Iniestra y esto es A Quién Confiar.
Esto es
A Quién Confianza.
Soy Karen Iniestra.
Máximo.
Soy Amado Avendaño.
Gustavo Ramírez.
Yo soy Alejandro Rodríguez.
Y aquí hablamos de todo.
De todo.
Cuestionamos todo.
Te contamos
lo que necesitas saber
para iniciar tu día.
Piensa.
Opina.
Lanza una crítica.
Quédate con nosotros.
Y platicamos aquí en confianza.
En confianza.
Hashtag confianza.
Amigos, los invito a seguir a DDC en todas las redes sociales, sobre todo ahora que estamos en tiempos de elección. Es muy importante estar al pendiente para vigilar y hacer más fuerte nuestra democracia. También los invito a que chequen Incel.mx porque ahí pueden encontrar los mejores precios en paquetes de telefonía móvil y datos para que puedas navegar en redes sociales. La velocidad que buscas al precio que necesitas. Incel.mx, la red 4.5G, LTE de México, Incel te acompaña. Y bueno, ahora sí, empezamos. Muy buenos días, Gustavo Ramírez, Felipe Zavala. Me da mucho gusto que me acompañen. Muchas gracias por estar aquí. ¿Cómo están? A grandes rasgos, ¿cómo ven el destape allá?
Bueno, pues muy contento de estar aquí. Buenos días a todos también. Qué bueno que podemos platicar este tema. El tema de Anaya para mí ha sido un tema medio complicado porque pues ya viene desde años atrás, desde el 2018, cuando tomó posesión del PAN y hizo lo que quiso con ese partido. Y ahora, bueno, pues tenemos rezagos de ese tema. Hace unos meses Anaya empezó con sus videos que publicó en YouTube y en redes sociales, lo cual me parece bastante inteligente. Habla de que entiende cómo se están manejando las cosas y cómo se van a manejar las campañas electorales en este año, porque van a ser en un porcentaje altísimo por aire. Eso se refiere a puras redes sociales, internet, porque va a ser complicada la convivencia física o personal. Entonces creo que por ese lado Anaya entiende perfectamente cómo se está manejando este tema y eso habla mucho de él. Es un tipo estructurado, es un tipo inteligente, es un tipo preparado, pero también es un tipo maquiavélico y eso a veces no trae buenos resultados. Entonces, si me preguntas una opinión bastante vaga, es yo creo que es bueno que haya personajes como Ricardo Anaya en la política mexicana hoy por hoy para cómo estamos parados, aunque me gustaría que hubiera personajes un poquito diferentes, menos maquiavélicos y con, que siempre tengan claros sus objetivos, aunque ahorita ya vemos que él lo que está buscando es la presidencia en el 24, entonces a ver cómo le va.
Estoy de acuerdo contigo, Pin y Gus, exactamente, personajes nuevos, refrescantes y que no tengan un historial tan manchado y que casi estén a punto de ser perseguidos por la fiscalía o por el Poder Judicial de este país.
A mí me da tristeza porque una vez más vuelves a ver el panorama político que tienes como ciudadano, las opciones que tienes como ciudadano, y realmente son muy pocas, ¿no? Es otra vez el PRI, el PRD desaparecido, pues Morena y Anaya con el PAN, y te das cuenta que son las mismas opciones que tenemos desde hace 18, 24 años, y que los espacios que deberíamos de estar ocupando los ciudadanos los ocupa Kiko, los ocupa luchadores, no porque no merezcan una
representación. Cuauhtémoc Blanco.
Era una representación política, pero creo que como ciudadanos a lo que nos estamos enfrentando en este escenario político, pues es que no tenemos gente cercana a nuestras necesidades, gente cercana a nuestras preocupaciones, gente que nada más en su necesidad política es cuando busca acercarse a las personas. Entonces, yo creo que ante esta necesidad los ciudadanos debemos empezar a apoyar iniciativas como la de Israel Rivas, ¿no? De que impulsan su colecta de firmas para impulsar leyes y para impulsar consultas ciudadanas que los ayuden a impulsar su agenda. Entonces, por ese lado me parece muy triste la candidatura de Anaya, va a ser escándalo, es un tipo, como dice Felipe, es muy estructurado, es un tipo muy inteligente y le va a hacer ruido al sexenio de López Obrador, lo cual también me parece muy triste porque la oposición, en lugar de encontrar una voz propia, en lugar de encontrar una estrategia propia, están recurriendo a lo que hizo López Obrador durante los últimos 20 años, ¿no? Felipe Calderón, lo vemos, es el López Obrador contestatario, el que está todos los días contestándole al presidente, en eso se convirtió Felipe Calderón, no sé si de buena o mala manera, y Ricardo Anaya ahora pretende ser el presidente que se afloja en terracería, en ir a todas las comunidades del país, también imitándole a López Obrador. Entonces, hasta en ese sentido me parecen pobres en su estrategia.
Exacto, al parecer el único plan o la única estrategia de la oposición es no ser López Obrador, no ser Morena. Pero bueno, si les parece, vamos a ver el video que publicó ayer Ricardo Anaya Cortés en sus redes sociales, donde hizo oficial sus intenciones para ser candidato presidencial en el 2024. Vamos a ver este video para que ustedes lo juzguen con sus propios ojos. Venga.
Hola, espero que tú y tu familia estén bien en estos momentos tan difíciles, en los que tanta gente está sufriendo por la pérdida de un ser querido, la pérdida del trabajo, la quiebra del negocio. Te saludo con cariño y solidaridad. Hoy quiero compartirte que decidí no aceptar la generosa invitación de mi partido para ser diputado federal plurinominal. Le quiero agradecer de todo corazón al PAN y a Marco Cortés su confianza y su apoyo. Pero estoy convencido de que mi papel debe ser otro para ayudar a que las cosas mejoren. La elección de este año es muy importante, pero la presidencial de 2024, esa será crucial. Por eso quiero concentrarme desde ahora en el 2024. Quiero dedicarme de tiempo completo a volver a recorrer todo nuestro país, no a estar en una tribuna o en una oficina, sino en la calle, en la comunidad, con la gente. Y llegado el momento, si la vida y las circunstancias...
A ver, lo primero que creo que hay que tener claro es que Anaya no es el joven maravilla como muchos lo pintan. Démosle una repasada a su historia. En noviembre del 2018, Ricardo Anaya Cortés fue acusado por el abogado Joaquín Chamán McGregor de lavado de dinero al comprar un lote en Querétaro a través de su empresa Junisierra en 10 millones de pesos y luego lo vendió como nave industrial en 54 millones de pesos a una empresa fantasma. Esto, según la denuncia, fue posible gracias a una serie de triangulaciones financieras que incluyeron prestanombres. Eso por una parte. Y por otra, ¿se acuerdan de la acusación de Lozoya? El exfuncionario de Pemex declaró que Luis Videgaray Caso le instruyó a entregarle 6 millones 800 mil pesos a Ricardo Anaya para que el entonces diputado federal pasara o aprobara un paquete de reformas. Chiquen, ¿qué análisis le das a esto? ¿Necesitamos a personajes manchados como Anaya dentro de la política mexicana? ¿Es él la esperanza de México?
No fue la esperanza de México, Morena, no fue AMLO, y mucho menos Anaya, ¿no? Creo que va a ser importante en el sentido de que haya una voz que conteste a todas las mañaneras, una voz que tenga la capacidad y también la audiencia para llevarle la contraria a López Obrador. En ese sentido me parece que puede ser importante el papel de Ricardo Anaya, pero no va a ser más allá, no va a ser mucho más profundo, y vamos a ver, tal vez, incluso la alternancia en el poder del 24, no lo dudo, pero... como ciudadano, a mí como mexicano, me queda mucha duda de que eso vaya a hacer una diferencia, un impacto realmente en mi vida diaria o en las necesidades que yo veo como ciudadano en este momento. Entonces, a mí la verdad no me convence a Anaya, no me convenció hace 2 años y el PAN tampoco me convence desde hace muchos años, ¿no? Entonces, a mí lo que me gustaría ver es que se abran las oportunidades para que nosotros los ciudadanos empezamos a tomar decisiones, ¿no? Como eran las candidaturas independientes, que también lo he platicado en este espacio, pues nos las echaron a perder, ¿no? Con candidaturas como la del Bronco, con candidaturas pues un poco ridículas, nos echaron a perder esa buena opción y ahora ya nada más nos quedan las consultas ciudadanas. Desde mi punto de vista, a mí mi opción como ciudadano no son los partidos políticos, es empezar a apoyar estas iniciativas, empezar a firmar las consultas, las iniciativas para consulta ciudadana y así empezar a presionar a los legisladores y un poquito a los partidos políticos a que brinquen a nuestras iniciativas y a nuestras necesidades, porque si tú permites que vuelvan a llegar los políticos de antes, pues los políticos de antes tienen su agenda y tienen sus necesidades y rara vez coinciden con la que nosotros como ciudadanos tenemos.
Exactamente, y creo que estoy de acuerdo contigo. Anaya es un muy buen demagogo, como lo decíamos, es un gran orador. Nadie duda de su inteligencia y de su preparación. Creo que utiliza estrategias similares a las de López Obrador en un contexto, pues, de cierta manera similar, ¿no? Con un hartazgo político a los políticos de siempre. Entonces se presenta como el diferente, pero sin propuestas distintas, ¿no? Sin recomendaciones de política pública que puedan cambiar de fondo a este país, ¿no? Está claro que Anaya, además de tener un historial dudoso, su destape exhibe la falta de unidad también y programa compartido por quienes desean desplazar a Morena y a la llamada Cuarta Transformación. Me parece que Anaya perjudica a la supuesta oposición y más bien acaba fortaleciendo a Morena. El anuncio de Anaya de recorrer el país y, llegado el momento, si la vida y las circunstancias me lo permiten, volver a participar en la elección presidencial, pues suena muy bonito, muy poético, pero creo que también significa que la candidatura presidencial del PAN ya está apartada y envía un mal mensaje a otros grupos de la derecha. Pin, ¿cómo crees que este anuncio puede perjudicar, por ejemplo, al Partido de Acción Nacional?
Es justamente, yo creo que ese es un tema medular de esta situación, porque ¿qué pasa con los otros liderazgos del PAN? Aunque pocos los hay, que también quieren sentarse en esa silla, ¿me explico? Entonces, ahí se va a crear un conflicto interno en el partido porque muchos no van a querer apoyarlo y va a ser la misma historia de la elección pasada y de la antepasada con el PAN, en donde se dividen internamente, no pueden ir en unidad para a las campañas y luego tienen resultados catastróficos y desastrosos en todas las elecciones que presidenciales que les ha tocado después de la del 2006. Entonces, sí lo veo bastante complicado. Creo que Anaya ya salió como inocente después de todo este tema que platicaste de las acusaciones que le hicieron en campaña. Al parecer sí fue hasta cierto punto víctima, pues, de una campaña sucia en su contra, pero bueno, a fin de cuentas Anaya no deja de ser un personaje interesante en la política nacional, nos guste o no nos guste. Anaya va a estar ahí de alguna u otra manera, es ahorita una de las caras del PAN, una de las caras de la derecha, y es la esperanza para mucha gente que ha visto en este gobierno lo peor que le ha pasado al país en muchos años.
Exactamente, estoy totalmente de acuerdo contigo. Además, otro punto importante y que hay que tener en cuenta es que Anaya tiene el estigma de ser el peor candidato presidencial del PAN en 3 décadas, pese a que fue el contendiente que más dinero gastó en la elección del 2018. Se gastó 366,889,000 pesos. Y bueno, fue el que menos votos obtuvo en más de 2 décadas, nada más que el 17.65% de los votos totales. Obtuvo menos que Josefina Vázquez Mota, quien hundió al PAN en el tercer lugar en el 2012. Pero bueno, Gus, creo que estamos perdidos y la carta fuerte de la oposición es Ricardo Anaya. Otra vez quedamos sin opciones ni representación, como bien tú lo decías. Y algo que también me llama la atención de su video es cuando dice: voy a recorrer el país, estoy iniciando una gira para conocer a México. Uf, como si así se construyera un líder de verdad, como si así de fácil pudieras empatizar y conocer a México y lo que necesita. No por nada se burlaban de él comparándolo con un robot y todos los memes que salieron. Pero, ¿qué opinas al respecto, Gus? ¿Algún día podremos encontrar un equilibrio entre un político que en verdad conozca a México, como definitivamente es López Obrador, pero que también pueda estar preparado para hacerle frente a los problemas de este país? ¿Crees que en las elecciones del 2024 se destape algún candidato que pueda gobernar para todos, o tal vez es muy pronto para que surja un político a la altura que necesitamos?
Yo creo que la gran lección que nos da López Obrador, o nos ha dado López Obrador en los últimos 2 años, es que no va a llegar un político, no va a llegar un salvador, no quiero usar la palabra mesías, no va a llegar alguien a responder todos los problemas del país, y difícilmente alguien que concentre el poder va a hacer las cosas que necesitamos. ¿A qué le debemos apostar nosotros como ciudadanos? No a los candidatos, a las instituciones, ¿no? Debemos de reforzar al INE, debemos de reforzar al INAI, debemos reforzar los contrapesos del poder. ¿Para qué? Para que el que llegue, para que así sea el más comunista del mundo, o el más capitalista del mundo, o el más verde del mundo, o el más que me quieras decir, juegue con las reglas que nosotros como ciudadanos impongamos. Y entonces no puedas rebasar esas reglas, no puedas rebasar esos límites, que las instituciones te ponen. Por eso hoy es muy importante defender a los órganos autónomos, por eso hoy es muy importante reforzar al INE. Está bien, el INE ha cometido muchos abusos y hay historias terribles de cómo se ha manejado el INE y el IFE en el pasado. Está perfecto, no debe volver a pasar. Debemos reforzarlo, pero no debemos eliminarlo. Porque entonces, ¿qué pasa? Que pues sí, va a llegar alguien con una concentración de poder mayor que la de López Obrador, incluso con más esperanzas que las que teníamos en López Obrador, y no va a respondernos. La única garantía que tenemos para que nos responda un político, sea cual sea su origen, sea cual sea su trasfondo político, lo que quieran, es fortaleciendo las instituciones para que jueguen con nuestras reglas y nos dé los resultados que esperamos como ciudadanía. Pero sí, hoy estamos peleados e incluso en el debate existe la posibilidad de que eliminemos a órganos tan importantes como el INE, estamos perdidos para el futuro.
Oye,
así es. Venga, Pin.
Perdón, no quisiera interrumpir, pero quiero añadir al comentario de Gus, porque me parece muy interesante. Sí, hay que defender las instituciones, pero también hay que incentivar a la ciudadanía a que participe. La participación ciudadana y el involucramiento de todos nosotros en temas políticos es lo que nos va a sacar de donde estamos. Ningún político de ningún país, de ningún lugar va a llegar y va a ser la solución a todos nuestros problemas. Si nosotros no nos involucramos, jamás va a suceder nada.
Exactamente. Y también algo que tenemos que tener claro, tanto los ciudadanos mexicanos como los candidatos, es que para cambiar a México no solo se necesita ser diferente a López Obrador o representar otro partido político. Se necesitan propuestas, recomendaciones de políticas públicas, como lo comentábamos. Pero bueno, eso es más difícil también por el contexto que estamos viviendo, por la polarización y por las filias y fobias, ¿no? Entonces, en estos momentos de tanto enojo, de tanto choque, de tanto desencuentro, pues cualquiera que se posicione en un extremo o en un polo, pues suena totalmente atractivo. Y aquí estoy leyéndolos en sus comentarios. Aquí dicen que cuál es la receta ideal de un político que remite esta situación. Pues no hay una receta ideal. México es un país con muchos problemas, muy dividido, con poca movilidad social. Como dice Gus, tendríamos que fortalecer las instituciones. Como dice Pin, tendríamos que participar más en temas políticos. También dicen que no seamos envidiosos, que le tenemos envidia a Ricardo Anaya, que si preferimos a López Obrador, pues no, ni odiamos a Ricardo Anaya, ni amamos a López Obrador. Aquí tratamos de ser críticos ante todas las situaciones y creo que lo hemos demostrado. Pero bueno, me da gusto que, aunque nos estén tirando y aunque estén enojados con nosotros, nos digan qué opinan, porque justamente eso es lo que hace rico este debate y hace, creo que, especial este programa. Así que sigan comentando porque me da mucho gusto. Por ejemplo, dice Mariquita Pérez Lara que los dinosaurios ya están acostumbrados a ser esclavos y a ser obedientes. Muchas gracias por sus opiniones, pero bueno, vamos a ver qué pasa, vamos a estar muy al pendientes de estos temas. Primero debería Ricardo Anaya también demostrar su inocencia ante las acusaciones de la fiscalía y después ya lanzarse, porque ahorita todavía con el tema de Lozoya, de las acusaciones de Odebrecht, siguen pendientes, así que bueno, vamos a estar actualizándonos de este tema, pero en fin, pobre México, otra vez quedamos huérfanos de representación, tanto del gobierno actual como de la oposición, mínimo así me siento yo. Y bueno, vamos a cambiar de tema, déjenme les presento el nuevo calendario de entrega de vacunas que presentó hoy Marcelo Ebrard en la conferencia matutina. Vamos a ver si podemos poner la gráfica para que ustedes tengan, ahí tenemos la gráfica. Bueno, se espera que a finales de abril ya tengamos a 14 millones de personas vacunadas y 21 millones de dosis en este país. La siguiente semana llegará la vacuna rusa Sputnik V, en febrero tendremos la vacuna china de CanSino y a finales de marzo ya estará disponible la vacuna de Oxford de AstraZeneca. Y bueno, así está el panorama más o menos los próximos meses en este país en torno al esquema de vacunación. Pero Pin, además de eso, se anunció que Pfizer va a diferir entregas de vacunas a México hasta la primera quincena de febrero. Esta con la intención de que la farmacéutica pueda hacer los ajustes necesarios para aumentar la producción. Inevitablemente, la segunda dosis se tendrá que aplazar por 4 semanas o hasta más a los que ya le aplicaron la primera, por supuesto. Pero, ¿qué opinas al respecto? ¿Qué análisis le das a esto? Regresemos un poco a lo que platicábamos antes de entrar al aire. ¿No será más bien que la reducción de estas dosis que anunció el presidente López Obrador supuestamente para donarla a naciones pobres era que pues Pfizer va a cerrar sus plantas y que no solo a México, que sino a todo el mundo va a posponer o diferir estas dosis que supuestamente tendría que haber entregado próximamente?
Mira, yo creo que seguramente el gobierno federal se enteró de que iba a haber, de que no iba a haber la entrega de esta vacuna en la fecha que ellos tenían agendado, y lo tomaron como una crisis, pensaron que sí iba a ser un escándalo, y entonces decidieron sacar esta noticia de que la ONU se los pidió para ayudar a los países que tienen, están en una situación más complicada que nosotros, y de ahí se agarraron para tener esa narrativa. Aunque ahora nos enteramos que es porque Pfizer va a cerrar sus puertas para aumentar la producción, lo cual me parece buena idea. Lo que no termino de entender es este tema del que platicó Gatell hoy en la mañanera, sobre que hay algunos estudios que dicen que puedes tener 21 días entre la primer puesta de la vacuna y la segunda, o luego hay otro que ya se puede 28 días, y hay otro estudio que dice que hasta 45 días. Entonces, no sé si en ese juego de números y de días entre la gente y las vacunas va a haber más complicaciones que facilidades. Entonces, no sé, yo la verdad me encuentro un poco confundido con todo este tema de las vacunas, pero bueno, no nos queda más que esperar a que nos toque y esperar a que le toque a gran parte de la población para poder contrarrestar este virus que nos está atacando tan fuerte.
Así es, ¿qué les parece si vemos lo que dijo el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, hoy en Palacio Nacional al respecto de este tema? A ver si nos puede quedar un poquito más claro. Venga el corte.
Entonces, para sintetizar, Pfizer se produce fuera de México, lo traemos de Bélgica vía Estados Unidos, autorizada en nuestro país, obviamente. CanSino por autorizarse, terminando su fase 3 más amplia, que son 15,000. AstraZeneca autorizada y por iniciar envase en México, llenado total, final, perdón. Y Sputnik 5 por ser autorizada en México conforme a las normas de COFEPRIS. Total, 21.394.650 dosis pactadas y firmadas. La última que se firmará será Sputnik, pero ya está en el contrato, en eso están. Con un número de vacunados de 14.172.325. Eso es lo que se tiene acordado, señor presidente, para el periodo. Para quienes están preocupados y preguntaban, oiga, pero se fue a la mitad lo de Pfizer. No, el número de vacunas que vamos a recibir en el periodo, 5.044.650, es muy similar al que teníamos programado de 5.098.000. Entonces, este es el balance. Ahora, además de estas vacunas, COFEPRIS está por autorizar y autorizó la fase 3 de 2.
O sea, no vamos a recibir menos vacunas, sino las vamos a recibir después. Uf, ojalá que esto no cobre vidas y no afecte mucho más de lo que ya está pasando en la economía y en la salud de miles de mexicanos. Uf, esto es un verdadero desastre. Por ejemplo, ya salió el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez el Blanco, a plantear que le pedirá al presidente Andrés Manuel López Obrador la autonomía para que su estado pueda comprar vacunas. Rodríguez también adelantó que ya se encuentra en pláticas con empresarios del estado para poder hacer las compras necesarias. ¿Tú estás de acuerdo con esta iniciativa del Bronco?
Sí, yo creo que podrían los gobernadores hacer su luchita para tener sus vacunas. Ya vimos que no es tan fácil, ¿no? Que incluso accediendo a la vacuna, la distribución y la campaña de vacunación es compleja. A mí lo que me parece, ya también, y nos las van a hacer muy cansada con la narrativa, como dice Felipe, de vacunación, como nos la hicieron cansada con el huachicol, como nos la hicieron cansada con el avión, nos van a saturar la información, nos van a decir que ya viene, y en realidad lo que estamos ocultando, lo que estamos tapando detrás, es que la pandemia está en un momento muy grave, y que ya nos falló el gobierno con la prevención de la pandemia, ya nos falló el gobierno con la campaña para el cubrebocas, con la sana distancia, ya nos falló con la campaña de vacunación. Entonces, pues está en nuestras manos, o sea, de verdad, ya no esperemos nada más de este gobierno con la vacunación, va a terminar en 2022 si nos va bien, nosotros tenemos la responsabilidad en nuestras manos, porque las estadísticas muestran que es nuestra generación la que se contagió en la última ola y la que provocó la segunda ola o la segunda oleada. Entonces, pues seamos más responsables nosotros, ¿no? Que a partir de julio fueron los jóvenes de entre 19 y 30 años los que más se contagiaron, los que no evitaron ir a la fiesta de 15 de septiembre, no evitaron ir al Halloween, no evitaron ir de vacaciones. Y entonces, pues a lo mejor ellos no les contagian tan fuerte, pero contagian al papá, contagian a la mamá, contagian a la abuela, y ahí es donde la gravedad de la enfermedad aumenta. Entonces, el discurso de la vacuna de verdad va a ser cansado. Llevamos 2 días hablando de la vacuna, de verdad es cansado, y eso es lo que esperan, ¿no? Que nos cansemos y que olvidemos la parte importante de la pandemia, que es nuestra responsabilidad. Y hasta que no aprendamos que la pandemia, pues, es un tema de solidaridad, es un tema de empatía, y que nos demos cuenta que es un efecto mariposa, ¿no? Este efecto en el que, pues, lo que tú haces puede afectar de verdad a alguien muy lejos de ti, ¿no? Entonces, pues seamos un poquito responsables los siguientes meses hasta que nos toque vacunarnos. Ya van a llegar tarde, pero pues van a llegar.
Y también de responsabilidad conjunta, porque es muy fácil echarle la bolita o la culpa al gobierno cuando, pues, también nosotros tenemos libre albedrío y somos responsables y conscientes, como bien dice Gus, de las decisiones que tomamos que pueden tener consecuencias. Ya sabemos cómo cuidarnos, quedarnos en casa, mantener la sana distancia, usar cubrebocas, lavarnos las manos. Así que, por favor, no esperemos a que el gobierno nos diga qué hacer. Ya sabemos que han hecho un pésimo manejo de la pandemia. Esto se está saliendo de control. Entonces, pues mínimo seamos responsables nosotros para cuidarnos y también cuidar a los que queremos y a los que están cerca de nosotros también, ¿no? Oigan, ya para cerrar, venga, perdón,
no esperemos la vacuna, en serio, o sea, la vacuna es buena, la vacuna seguramente va a funcionar al 100% o al 94% en el que está predicho, pero no la esperemos, o sea, no podemos esperar a que estemos vacunados todos los mexicanos para superar la pandemia. La tenemos que empezar a superar con nuestra responsabilidad, lavándonos las manos, usando el cubrebocas y respetando la sana distancia. Es la única manera que podemos superarlo en el corto plazo.
Así es. Oigan, y ya para cerrar el tema, quiero platicar contigo, Pin, y contigo, Gus, sobre un comunicado que emitió las asociaciones médicas privadas. A ver si lo podemos poner en pantalla para que ustedes lo lean. Ahí está. No sé si lo alcancen a ver, nada más déjenme les leo el punto 3 y el punto 4. El punto 3 dice: todos los médicos, tanto del sector público como privado, atendemos día a día a los pacientes sintomáticos y asintomáticos que por enfermedades crónico-degenerativas, accidentes y demás enfermedades han sido contagiadas independientemente de la especialidad requerida. Reconocemos la dificultad para realizar las listas de grupos prioritarios para la vacunación. Es por ello que, cumpliendo con nuestra responsabilidad como gremio médico, ofrecemos las listas de nuestros colegiados y asociados de las diferentes áreas médicas y quirúrgicas para que las autoridades de salud tengan la facilidad de generar la asignación de citas para vacunación a todos los grupos médicos y a todo el personal de salud del país. Deseamos poder contribuir, como lo hemos expresado en otros comunicados, con la salud de la población y especialmente en esta titánica tarea de vacunación, para que todos sigamos luchando contra esta pandemia y el bienestar de nuestro país. Felipe, ¿qué opinas al respecto? Solo han vacunado hasta el momento a personal médico del sector público. Están enojados los doctores y el personal en general del sector privado. ¿Por qué darles prioridad? ¿Esto te parece justo?
No, me parece completamente injusto, pero entiendo perfectamente lo que busca el gobierno federal una vez más. La 4T es experta en comunicación, es la que el mensaje que ellos dan, saben perfectamente a quién le hablan, y polarizando es como han llegado a donde están. Entonces, creo que esto es una vez más algo injusto, pero una vez más parte de la narrativa que quiere poner el presidente López Obrador, poniendo una línea entre lo público y lo privado, entre los ricos y los pobres, entre los buenos y los malos. Entonces, yo creo que es completamente injusto, y cualquier doctor, cualquier personal de salud que esté ahorita público o privado debería de ser los primeros en vacunarse, sin hacer distinción entre son privados o públicos. Esa es mi humilde opinión.
Yo estoy de acuerdo contigo, las vacunas deben ser aplicadas a todos los médicos de México, punto final. Este no debe ser un tema político para que el gobierno, sino más bien de simple justicia y equidad con quienes han estado en la primera línea cuidando enfermos y lo van a continuar haciendo. Yo creo que es una demanda justa y merecida. Nos toca ser solidarios con quienes por más de 10 meses han consagrado su vida a salvar a otras. En fin, vamos a ver cómo evoluciona este tema. Mientras tanto, nosotros vamos a seguir actualizándolos. Por favor, estén al pendiente de nuestras redes sociales para que se mantengan informados. Y bueno, hablando de estar informados, mañana es un día importante para el mundo. Joe Biden tomará posesión como el presidente número 46 de los Estados Unidos. Por eso los invito a que se conecten desde las 11 de la mañana con nosotros. Vamos a presentarles una transmisión totalmente en vivo de la ceremonia y después tendremos una mesa interesante de debate para comentar los retos y los posibles escenarios que nuestro país vecino del norte y que también México va a enfrentar con nuestra nueva administración. Así que, por favor, estén muy al pendientes. Mañana nos vemos. Muchas gracias, Gustavo Ramírez, Felipe Zavala, por estar hoy con nosotros. Me gustó mucho el podcast de hoy, fue polémico. Saludo a todos los que nos ven, los ven en vivo, que creo que están un poco enojados, sobre todo conmigo, pero no importa. Creo que esto hace más rico el debate, que tengamos puntos de encuentro, sobre todo que podamos presentar nuestras opiniones siempre con mucho respeto. Saludos a Lucía Elena, a Leoín, a Gael Cortés, a César Augusto Minguet, a Mauri Serranov, Maribel Montes de Oca, Hans 2.1, Flesuro, Marta Montero, a Morena Villa. Me da mucho gusto que estén hoy por aquí. Félix Telmo Ceballo, Mariquita Pérez Lara, a Toño, a Led Tobar, a Pirula Flores, a René Charagoy. Me da mucho gusto verlos por aquí. También en Facebook saludo a Fidel Reyes Morales, a Juan Quintero, a Alex Marján y a Adolfo Prieto Belhagen. Muchas, muchas gracias por estar aquí. Los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales personales. Gustavo está como @gustavovichk. Felipe lo encuentran en Twitter como LF-Zavala y a mí como Karen Iniestra. Me va a dar mucho gusto poder platicar con ustedes vía Twitter. Y hablando de seguir, también sigan a DBC en todas las redes sociales y suscríbanse si aún no lo han hecho, porque ya empezó el proceso electoral 2021, el más grande de la historia, con más de 20,000 cargos en disputa, y necesitamos que nos ayudes a vigilar este proceso para así hacer más fuerte nuestra democracia. Y por último, te invito a que cheques incel.mx, porque ya llegó el fin más veloz a México. Ahí puedes encontrar los mejores paquetes de telefonía móvil y datos para que puedas navegar en las redes sociales, la velocidad que buscas, al precio que necesitas. Incel.mx, la red 4.5G, LTE de México, Incel te acompaña. Hasta mañana, yo soy Ana Karen Iniestra y esto fue Aquí en Confianza. Bye bye.
Si te gusta oírnos,
sentirnos
y escucharnos,
descarga este podcast.
Descarga este podcast
en todas las plataformas digitales:
iTunes,
SoundCloud
y Spotify.
Es completamente gratis.
Síguenos,
compártelo
y quédate aquí
en Confianza.